Pensar el mundo. Con Marwan Soto Antaqui.
Pensar el mundo.
Pensar el mundo, Marwan Soto Antaqui, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez, amigo.
Muchísimas gracias. En 1945, George Orwell escribió un ensayo en el que trataba de referirse a un fenómeno que compartían un elemento que se puede transformar en algo muy peligroso, y para esas alturas, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban claras las muestras de su peligro. La noción de un grupo de personas que se sitúa encima del bien y el mal en su relación a otras personas. Él hablaba de los nacionalismos y trataba de encontrar una palabra que pudiera abarcar todos estos fenómenos que al final terminaban por replicar esquemas más o menos parecidos, pero compartiendo la idea de una superioridad moral o física sobre otro grupo de personas. Y en realidad estamos hablando, cuando nos referimos a estos temas, de identitarismos. Y cada vez hay más identitarismos. Hay cada vez más nacionalismos, racismos, etnocentrismos, etc. Y quizá esta pueda ser la palabra que nos pueda acercar más a tratar de entender este tipo de movimientos que se pueden llevar desde el terreno solo social, solamente de estudio, hasta un terreno en el que ya se puede empezar a hacer daño a otras personas. Entre todos estos fenómenos, entre todos estos movimientos, podríamos pensar desde el capitalismo como movimiento, el comunismo como movimiento, el antisemitismo, el sionismo, el islamismo, el catolicismo político también podría entrar en esos mismos terrenos. Nos vamos a ocupar ahora de este tipo de movimientos cuando, a partir de sus manifestaciones violentas o excluyentes, empiezan a afectar a otras personas. Uh-huh. Su punto más tranquilo va a ser la mera denigración del otro, pero su punto más álgido puede ser la violencia física hacia otros. Y ahí es cuando nos podemos empezar a preocupar. El problema de todos estos movimientos y el elemento en común que tienen, y al que se refería Orwell en 45, justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, es que siempre va a haber un individuo o un grupo de individuos que se siente más fuerte y que está al servicio de algo aún más grande que él mismo, que pueden pensar que es la raza, la religión, la nación, la cultura, la etnia, la historia, etc. ¿Y por qué nos vamos a ocupar ahora en 2017 de esto? Hace unas semanas vimos Charlottesville en Virginia y hablábamos del Ku Klux Klan. En simultáneo terminamos hablando de los neonazis, del nazismo, de los grupos de extrema derecha que surgen en Estados Unidos o en Europa, que al final traían el mismo discurso, generalmente antisemita, o antilatino, o anti-African American. Uh-huh. Y se ponían dentro de esta postura de racionalidad, según ellos, por encima del otro. No, esto no es ningún tipo de racionalidad, esto es salvajismo puro.
Por supuesto.
También tenemos que hablar de esto porque a partir de manifestaciones de este estilo es como podemos ver desde Charlottesville a cosas espantosas, como por ejemplo algo de lo que se ha hablado poco dentro de la guerra siria, de la guerra civil siria, donde hay el Estado Islámico que desde 2014 para acá, más allá de los actos criminales que todos hemos visto, ha atentado contra una etnia kurda, contra los yizadíes, un pequeño grupo de kurdos de una zona de Siria que ni siquiera yo conozco, y conozco muy bien Siria, que se transformó en su principal foco de ataque a partir de una visión de estos no son siquiera otros, porque nosotros estamos encima de ellos. Secuestraron a 3.000 hombres. Lograron salir 1.000. Siguen unos 2.000 y tantos secuestrados. Violaron a prácticamente todas las mujeres de la etnia. Niñas, niños. Los torturaron. Los esclavizaron. Este fenómeno es exactamente el mismo que se ha repetido a lo largo de la historia cada vez que hay un ismo que llega a estas manifestaciones violentas. porque a partir de estas ideas identitarias se puede ir del menor grado al mayor grado de daño. Y es eso lo que nos tiene que preocupar si llegamos a estas alturas del siglo XXI y seguimos después del siglo XX sin habernos dado cuenta que debimos de aprender algo. Ese es el escenario un poco en el que están todos este tipo de movimientos que pensamos que quizá deberían de haber quedado en el pasado y no lo están. Y quizá no lo están porque primero tuvieron una transformación a lo largo de los años. Todos estos identitarismos, nacionalismos y demás se fueron transformando a partir de distintas complicaciones a las que se enfrentaban, sobre todo en su respuesta en contra de ellos. Primero fue la etnia, un grupo atacaba a otro por ser de otra etnia. Después fue la religión. Después fue la cultura. Después fue la política. Después fueron las manifestaciones de todas. Hoy incluso, si nos ponemos a discutir con algunos de los KKK que estaban, de los Ku Klux Klan que estaban en Virginia, quizá no todos te vayan a decir el discurso de raza superior sobre raza inferior. Van a empezar a atacar las manifestaciones culturales.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, los latinos. Te aseguro que si vamos, por ejemplo, con el sheriff Joe Arpaio, a quien Trump acaba de indultar, el sheriff Arpaio no necesariamente te va a decir que él es superior a los latinos. Lo que sí va a hacer es denigrar, atacar, torturar, arrestar fuera de la ley a latinos porque representan un grupo social que se identifica sobre todo culturalmente. Porque cuando hablamos de latinos, hay muchos latinos. La única cosa que los va a poder medio catalogar dentro de sus perspectivas son las raíces culturales. Entonces hemos llegado a un punto en el que en el siglo XXI las mayores víctimas de discriminación para estas cosas van a ser por raíces culturales. Es grave, la transformación es grave. Cuando hablamos de Estados Unidos o Europa que rechaza el multiculturalismo desde la salida de la Unión Europea, desde los grupos neonazis, desde lo que quieras, en realidad nos estamos refiriendo a grupos que están atacando no necesariamente la multiculturalidad como la cultura de los otros. Su rechazo no es a la mezcla, es al otro.
Al otro.
Al otro de otra cultura. Y puede llegar a cosas tan demenciales. Como por ejemplo un video que estuvo circulando en España la semana pasada. De un chico, miembro del Daesh, que amenazaba hablando de, con las clásicas amenazas de este grupo terrorista y genocida, de recuperar la época del Islam en Andalucía tal, olvidándose de una cosa, y estos mismos se hacen llamar los fundamentalistas, se defienden los fundamentos de una cultura, olvidándose que justo en este caso, y ahí sí sé de lo que hablo, la mejor época de esta cultura ocurrió en España, que es cuando se abrió justo al multiculturalismo. Y eso exactamente es lo mismo que ha pasado con prácticamente todos los países y regiones del mundo. Lo mejor de Europa pasó con el multiculturalismo, abriendo las puertas a otros lados. Y lo mejor de Estados Unidos también cae exactamente en lo mismo. ¿Qué es lo que pasó para que llegáramos a este punto? Desatendimos la transformación de este tipo de ismos y no nos dimos cuenta que empezaron a dejar de enaltecer sus propias supuestas virtudes identitarias. Y nos enfrascamos en pensar que solo se trataba de eso sin darnos cuenta que muchas veces se buscó denigrar las virtudes de los otros pueblos. Si nos topamos hoy con un machista, es raro que incluso el machista te diga algo sobre sus virtudes como macho. Y lo que es muy común en este momento y mucho en este país es el que va a tratar de pisotear a una mujer por ser mujer. No porque él tiene más virtudes, sino lo que trata de hacer es minimizar las virtudes del otro. Es exactamente lo mismo que pasa cuando de repente tenemos a alguien que piensa que el árabe se tiene que catalogar dentro del terrorismo para ser chiquito el árabe. O como un periodista dijo la semana pasada que los judíos eran una etnia acaudalada. Eso pasó en este país esta semana pasada. Porque este es un país profundamente antisemita. Eso también va a pasar cuando alguien empieza a tratar de separar al mundo entre buenos y malos, ricos y pobres, prensa y pirrulis que van a marchas. Es exactamente el mismo ejercicio, con distintas manifestaciones de violencia. Eso pasa también cuando a alguien se le ocurre, como ocurrió con los talibanes, que una mujer no podía ir a la escuela por solo el hecho de ser mujer. A eso nos enfrentamos con los identitarismos en pleno siglo XXI.
Oye, Maruán, esto que pasa, sobre todo en Estados Unidos, lo de Charlottesville, lo que estamos viendo con esta manifestación clara de estos grupos de odio, como los supremacistas, como el Ku Klux Klan, todo lo que ahora conocemos en ese lado de la historia actual que sigue estando presente cuando pensábamos que quizás no, en realidad era eso. Estaba un poco dormido, no era políticamente correcto, pero lo que pasa con el gobierno de Trump es que exalta y aprieta esos botones y se hace notar, porque no es que no estuvieran.
No estuviera, siempre estuvieron ahí, ¿no? Y quizá dentro de estos errores a la hora de poder combatir este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad, estos sismos son una enfermedad, uh-huh, a la hora de querer combatirlos no nos dimos cuenta que quizá también, como no dábamos cuenta de sus transformaciones, también pensamos que los pequeños triunfos, los pequeños logros, tener un Obama, tener una esgrimista medallista,
ya hacían que el otro no existiera, y
seguían existiendo
y se agudizaron.
Creímos que las excepciones se iban a transformar en reglas sin darnos cuenta, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que el racismo forma parte de la estructura del país, que es un asunto sistémico,
sí,
y se nos olvidó.
Aquí también, ¿eh?
Aquí también.
Lo que pasa es que aquí está más hipócrita la cosa.
Está más hipócrita dependiendo también de los lugares en los que ves, y hemos encontrado en México otra cosa mucho más grave, que es, hay un racismo tácito, nada velado contra comunidades indígenas o de origen indígena,
sí,
¿no? Nada velado, que es espantoso y del que no nos hacemos responsables. Pero al mismo tiempo existe un racismo reivindicatorio de este otro racismo, que ha sido también muy grave, que es el que encontramos cuando se ve permisible que alguien, como por ejemplo en el caso de este periodista la semana pasada que te digo, puede decirle a alguien la etnia opulenta porque es blanco, porque
se identifica. Está haciendo lo mismo.
Esta especie de racismo inverso existe muchísimo en México.
Sí.
Y mucho más de lo que al menos a mí me ha tocado verlo en los otros países que he vivido, y he vivido en un par.
Y el resentimiento social, que es lo que se convierte en algo muy peligroso.
Y es no entender una cosa. Cuando estamos hablando de estos ismos, de los identitarismos, tenemos que entender que nos estamos metiendo en un terreno moral. Y cuando hablamos de un terreno moral, tenemos que marcar los límites. Los límites nos los enseñaron el siglo XX y hoy no los estamos tomando en cuenta. Lo que hizo Trump con el sheriff Joe Arpaio fue brincarse esos límites.
Y con decir que básicamente los dos lados tienen una posición, ¿no? Como acreditando que existe un lado que se puede permitir hacer un genocidio o declararse en supremacía con respecto al resto. O sea, decir, ese es un lado y el otro, pues los que no piensan eso, pero pues los dos son igual de válidos, que fue prácticamente lo que dijo.
Sí, totalmente, hay que entender, y eso lo platicamos tú y yo en ese momento cuando hablábamos de cuando hay violencia, no es lo mismo dar el golpe que recibirlo.
Totalmente.
¿No? Y en eso hay que tomarlo en cuenta y darnos también un poco de tiempo para pensar hasta dónde podemos llegar a hacer estas cosas y qué hacemos para combatirlas. La primera forma sí es mostrar qué es lo que está ocurriendo. Ha habido también alrededor de Charlottesville para acá muchas ideas sobre libertad de expresión, por ejemplo, sobre cuáles son los límites, si se tiene derecho o no se tiene derecho a, bajo la idea de la libertad de expresión, decir barbaridad y media, que entran dentro de otras estructuras denigrantes, raciales, etcétera. No, esos límites no se pueden. Ahí no entra la libertad de expresión, porque ahí no estás hablando de libertad de expresión, sino como daño. Las palabras hacen daño. Y hay que entender eso. El daño no solamente es el asunto físico. Eso es lo que no entienden personajes como Trump, que piensan que cuando hacen declaraciones como la de los dos lados,
Él piensa que está siendo inclusivo, de hecho.
él no se está dando cuenta que las palabras lastiman. Y las palabras siempre van a lastimar. Por eso hay que tener muchísimo también cuidado con ellas.
Pero es muy curioso lo que ahorita ocurre en esta conversación respecto a Trump, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Ponle tú que no se dé cuenta. Pero justo eso es lo que le pasa a gran parte de los que están declarados y activos en estos grupos de terror.
Sí.
Porque no es que, o sea, igual no se dan cuenta, es decir, se dan cuenta del general de lo que están diciendo y de lo que están actuando, pero no se dan cuenta de la repercusión que tiene eso ante una sociedad entera.
Porque estamos perdiendo la responsabilidad de las palabras.
Uh-huh.
Y normalmente nos ocupamos mucho de las expresiones que terminan en violencia de estas palabras. Pensamos que cuando nos ocupamos de los racismos, de la xenofobia, de la segregación, de lo que quieras, del tipo de discriminación que se nos antoje, mientras no llegue a la violencia física, se puede más o menos sortear
pero,
la
pero
cosa.
Pero como dices, las palabras...
Sin darnos cuenta que cada vez que alguien espeta un... puto, puta, el judío ese, el árabe ese, el negro ese, está ejerciendo este mismo nivel de ismo sin la expresión violenta de la discriminación.
¿Cómo acostumbramos en México a lanzar ofensas? ¿Realmente te diriges de una manera racista, déspota, totalmente clara, en la mayoría de los casos, hacia un grupo?
Siempre es hacia un grupo.
¿No?
Siempre es hacia un grupo. Sin darnos cuenta, insisto, del daño que se puede hacer. Y tratando de relativizar las cosas siempre para tratar de tener razón. Quitándole el sentido a las palabras, es lo que pasa con el grito en el estadio. Se le busca quitar el sentido a la palabra cuando la palabra tiene un sentido y ese sentido es denigrar al otro. Pasa también lo mismo cuando alguien habla de la prensa fifí, como hoy ocurrió dentro de los medios nacionales. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque del paso
Y la palabra ya, perdón, pero ya en un sentido energético tiene un peso grandísimo.
Y siempre que nos vamos a topar con violencia física, cuando vemos violencia pública, es que hubo violencia privada y hubo una violencia un poco socavada. Cuando pensamos en que hay grupos violentos que no salieron a la calle, no necesitamos que salgan a la calle. Y es ahí donde tenemos que ser responsables.
Gracias, querido Marwan.
Querido, muchísimas gracias.
Marwan Soto Antaki, al aire en WFM. ¿Dónde te puedes seguir? Tus redes son bien fáciles, son @Marwan.
@-Marwan.
Ah,
@-Marwan. Y Facebook, Marwan Soto Antaki, hay una página, o la página marwansotoantaki.com.
Bueno, y mañana el podcast temprano, como siempre.
Como siempre.
Gracias, Marwan. Pensar el mundo, Marwan Soto Antaki, al aire en WFM. Vamos a un corte y regresamos con más en esta noche de martes en W Radio. WFM, the not so late night show.